espacios que se inflan, números que se desploman. Así es la economía. Lo importante es que alguien lo explique. El análisis de Fabián Tiscornia.
Cuando nos quedan 15 minutos para que sean las 10 de la mañana, momento de columna, momento de él, el hombre de la economía, el señor Fabián Tiscornia, y que alguien lo explique.
La luz está vencida, la plata se acabó, nos cortaron el agua y el arroz se terminó, y pensar que hasta hace poco tiempo no estábamos tan mal. Los fines de semana comíamos en restaurante y mis chicos siempre fueron a colegio privado, ahora en la puerta del colegio.
¿Cómo te gusta el cuarteto? ¿Cómo te levanta centros para esta columna?
Hay que comer, se hay llama la comer. Canción del cuarteto de Nos. Y
Chile los cuida coche.
Y vamos a hablar de por qué Uruguay es caro, ¿no?
¿Por qué Uruguay es caro? ¿Hay solución? Porque bueno, es uno de los temas que está planteado en la campaña varios candidatos, varios precandidatos. Tuvimos a Laura Raffo
el
viernes, que planteaba...
Que un poco lleva la bandera, ¿no? De ese criterio.
De las que planteó inicialmente entre sus medidas.
Sartori también, que no es precandidato. Bueno, no sabemos qué va a hacer Sartori, pero también lo ha planteado. Creo que Robert Silva también lo ha planteado.
Digo, estaba en el discurso siempre de todos, pero digamos, la que tiene programa concreto en esa línea...
Bajar el
momento,
costo país es Laura Raffo.
Bueno,
¿hay posibilidad de bajar el costo país? ¿Por qué Uruguay es caro?
Vamos a analizarlo en este que alguien lo explique. Y para empezar, recordemos, ¿no?, la inflación se redujo en Uruguay, está en 3,8% en 12 meses cerrados a marzo, es el menor guarismo en 18 años, y además la inflación se ha mantenido dentro de la meta de entre 3 y 6% que tiene el Banco Central durante 10 meses consecutivos, y el Banco Central aspira a que siga así durante los próximos 2 años. Ahora, sin embargo, pese a que la inflación bajó y es la más baja en 18 años, todo nos sigue pareciendo caro. ¿Qué pasa entonces?
Una cosa es la inflación, que es la tasa, la velocidad a la que suben los precios, otra cosa son los niveles de precio, ¿no? Un país puede ser caro y puede tener inflación baja. Japón es un país caro y la inflación es muy baja, de hecho tiene deflación, los precios caen, ¿no? Noruega es un país caro y la inflación es baja, y acá de repente capaz que está pasando algo de esto.
Claro, ahí tenemos la principal diferencia, porque cuando salen estos datos de inflación, que son muy importantes porque son niveles que no se tenían desde hace
2005,
casi 20 años, la gente dice, bueno, sí, y voy al supermercado y me siguen saliendo cara las cosas. Alfonso Capurro,
sí, socio de CPA Ferrer, lo explicaba ahí, es una cosa es cuánto suben los precios, que eso es la inflación, y otra cosa es el nivel de precios en sí, que tan alto o bajo está un producto o servicio. Entonces puede estar aumentando poco algunos productos o servicios,
pero igual están en niveles altos. ¿Por qué?
Porque ya estaban en niveles altos, y entonces, más allá de que la inflación baje, el producto o servicio sigue estando a un nivel alto. Ahora, ¿qué tan cierto es que Uruguay sea más caro que varios países, sacando Argentina, ¿no?, y lo que fue la diferencia cambiaria en el último año? Ahí el Banco Central convocó a consultoras a estudiar este fenómeno, y una de las que realizó un estudio al respecto fue el Centro de Estudios para el Desarrollo.
El CED.
¿Qué encontró?
Lo escuchamos. Uruguay sería 27% más caro en promedio respecto a un conjunto de economías emergentes y desarrolladas, y tomamos una muestra de 43 países y básicamente tenemos desvíos positivos, es decir, Uruguay es más caro respecto a la gran mayoría de esos países, y en particular en los rubros en los cuales se encuentran un mayor nivel de índices de precios más altos en Uruguay, tienen que ver con productos donde de mercados donde se caracterizan por alta presencia de productos importados, ya sea alimentos, productos de higiene personal y electrónicos e electrodomésticos.
Gasolero, no hay dinero.
Bueno, escuchábamos ahí a Ignacio Umpierres del Centro de Estudios para el Desarrollo, y este estudio del CED tomó como base lo que se llama, o lo que se conoce en teoría económica, como la ley de un solo precio. ¿Qué es la ley de un solo precio? Es el precio de un producto idéntico, debe ser igual en cualquier país del mundo, Y cualquier diferencia que pudiera surgir debería ser eliminada por la oferta y la demanda. Esto obviamente sin tener en cuenta las diferencias que hay de impuestos, costos de traslado, etcétera.
¿Es parecido?
Quitando eso, debería ser el mismo precio.
¿Parecido al índice Big Mac, ponele?
Parecido al... Exacto. El índice Big Mac en realidad mide otra cosa, pero...
Mide una hamburguesa.
Mide, claro, un producto que tiene los mismos ingredientes en todos los países del mundo y que... en ese caso, en realidad se utiliza el índice Big Mac para medir a ver qué tan sobrevaluado o no está una moneda respecto al dólar.
Ahí va.
Pero bueno, esto es la ley de único precio para ver si Uruguay está más caro o más barato que, en este caso, tomaron 43 países en este estudio.
Y lo que decía él, ¿no?
En promedio, 27% Uruguay es más, 27% más caro que esos otros 43 países, donde hay países desarrollados y países emergentes.
Claro, contra quién se está comparando, ¿no?
Está comparando contra varios. Y también hay economías grandes y economías pequeñas, porque uno de los factores que se suele escuchar para explicar por qué Uruguay es caro es, bueno, pues es un mercado muy pequeño.
Mira,
entonces,
Nueva Zelanda, mira.
Exacto.
Bélgica.
Sí, de hecho Uruguay tiene precios similares, aunque levemente por encima de Nueva Zelanda y Bélgica. Tuvo precios similares a Finlandia y después en otros ya la diferencia es mucho mayor incluso. Este estudio lo que no analizó es los niveles de ingreso de distintos países, ¿no? O sea, el poder de compra que tienen los ciudadanos de cada país al momento justamente de adquirir productos o servicios.
¿Y qué es lo que te termina diciendo si es caro o no para vos?
¿Qué es lo que te termina? Porque, no, o sea, Uruguay sí, ya es caro, pero uno puede decir, bueno, Uruguay tiene precios similares a Nueva Zelanda o Bélgica o similares a Finlandia.
Pero podemos vivir como en
claro,
Bélgica, Nueva
ese
Zelanda
es el punto
y en Finlandia.
También, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero está bien, en esos países los ingresos son superiores a los de Uruguay.
Acá como que no llegas nunca.
Claro. Y como decía también Ignacio Umpierres, las mayores diferencias de precios se dan en alimentos y bebidas no alcohólicas. Ahí Uruguay es 55% más caro en promedio. En productos de higiene y limpieza, ahí tenemos el típico ejemplo de la pasta de dientes.
Me tiene arte ese ejemplo de pasta. No tenemos otro producto para poder analizarlo.
Pero es que la diferencia es abismal.
Sí, bueno, pero tampoco está. Okay,
es prácticamente
pero es la
el
pasta
doble,
de dientes.
Es prácticamente el doble.
Tiene que haber otro ejemplo, ¿no? Donde capaz...
En informática y...
No sea tan ilustrativo. Para afeitar.
Para afeitar también. En informática y electrónica, Uruguay es 43% más caro.
Es más, te voy a poner un detalle de la respuesta de afeitar, porque es algo que he estudiado con mis amigas y amigas las cajeras de los de
super.
Antes... podías agarrar y ahora le ponen ¿cómo se llama? El dispositivo que te lo tienen que sacar como la botella de
sí, sí, la alarma.
Se lo robaban. Te llevas 3.000 pesos.
Le ponen la alarma hasta los chorizos.
La alarma. Bueno, los chorizos yo no he visto. Sí. Pero esto es algo que se ha implementado hace poco por lo caro que son.
Por lo caro que son.
Sí, sí, pero y es estás hablando de un producto de elite.
Está en un producto, bueno, es higiene y limpieza, ¿no? Es el rubro donde Uruguay es más caro que el resto de los países. Y además este estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo señala que las diferencias en los niveles de precios se expresan a lo largo del tiempo, más allá de la volatilidad del tipo de cambio real. O sea, parecerían responder más a un efecto país, condiciones microeconómicas que se llaman los mercados, que a un efecto cambiario, o sea, cuánto está el dólar. Si el dólar está caro, el dólar está barato. Entonces, ¿por qué Uruguay es un país caro? Es la pregunta que nos hacemos ahora que comprobamos que
¿por qué,
efectivamente
Fabián, ¿por qué?
Uruguay es caro.
Esta es una historia basada en hechos reales, de las que no se cuentan por ser tan personales, de cuando conocí a una niña de buenos modales y muchos seguidores en las redes sociales. Todo iba bien en términos generales, hasta que demostró peligrosas señales. Un día me dijo, mira, tú así no me sales, con esa ropita como de garaje sale. Y ahora quiere que me ponga ropa cara, Balenciaga, Gucci, Prada. Balenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada. Y quiero que me ponga
el
ropa.
Que seguro no tiene nada de todo Balenciaga. Esto es nuestro amigo Leo Sanguinetti, nah. Que sabemos que está tratando, haciendo un esfuerzo para llegar a...
Tengo una remera de fútbol y dice Mike.
Quiero que...
Mike. El problema de Uruguay es que, claro, no es sola. En Uruguay la ropa.
Para,
no,
pero vos tenés algo Balenciaga, Gucci, Prada.
No.
Ah, yo tampoco.
Pero tengo sí unos championes.
Paraguayo, trucho, está, sí.
No, tampoco. Tengo un par de championes que en vez de tener tres liñitas, tiene cuatro.
Bueno. Ay, me muero. Cuando sí. Te los vea puestos, los
ay, sí. Victoria te ve.
Y sabés lo que hacía.
Como. Ah, no sé lo que están pensando. Sí, sí.
Acordate de lo que te mandé el otro día.
Sí,
¿no?
sí.
Le tapas una y queda divina.
Claro.
El problema de Uruguay es que justamente no es solo Balenciaga, Gucci o Prada lo que es caro. Toda la ropa
no
es
tengo
cara.
Nada.
Toda la ropa es cara. Y bueno, y ahora vamos a ver por qué. En este caso tomé este estudio del CED y otro de 2021 que elaboró la consultora Sepia Ferrer, en ese caso para la cadena de supermercados Tata, uh-huh. Al que accedí en su momento y bueno, se publicó en el diario El País. En ese caso el estudio Sepia lo que hizo fue un comparativo de precios entre supermercados de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay para artículos de la canasta de consumo, y ahí entraron todos los que mencionábamos, ¿no? Tocador, higiene personal, productos de limpieza, ropa, alimentos y bebidas. Y los dos coinciden en identificar varios aspectos que hacen que Uruguay sea un país caro. Vamos a ver entonces cuáles son esos factores.
Los dos informes. Tanto el de se elaboró para Tata como
CPA Ferrer y el de CED. Exacto, que lo hizo para el Banco Central. Y uno es la competencia. Y ahí las mayores diferencias se encuentran en productos donde existe una importante concentración de marcas importadas y casi no se comercializan marcas de industria nacional y las denominadas marcas blancas, que son las de los supermercados propiamente. En el caso del estudio CPA encontró que en 7 productos analizados, y ahí volvemos al ejemplo de la pasta de dientes, enjuague bucal, champú, jabón de tocador, desodorante, mayonesa y café, la principal empresa que comercializa los productos presenta una o varias marcas con un poder de mercado superior al 30%.
Acá lo que, la vieja historia, ¿no? A mayor competencia, los precios se reducen.
Tenderían a bajar.
Que fue lo que pasó, por ejemplo, con la telefonía celular. Cuando hay más competencia, hay más ofertas, más planes de oferta, se recibe un mejor producto y un precio menor. Es lineal.
Exactamente.
Porque las marcas pretenden.
Acá cuando ves que hay más monopolio o que acaparan más del porcentaje de mercado es cuando los precios están más altos.
¿Por qué? Porque la marca tiende o la empresa tiende a maximizar sus ganancias. O sea, claro. Si yo no tengo competencia y puedo ganar más, ¿por qué no voy a cobrar un precio más caro? Si la gente lo va a comprar igual porque no tiene otra alternativa. Ese es un poco el razonamiento detrás. Y lo que decía CPA, ¿no? ¿Por qué este porcentaje de poder de mercado superior al 30%? Porque la normativa europea establece que cuando hay alguna empresa o conglomerado que tiene por encima del 30% de un mercado, podría estar perjudicándose la competencia cuando se producen acuerdos comerciales de tipo vertical.
Y ni que hablar cuando hay distribuidor exclusivo para productos o marcas.
Y a ese es el próximo factor.
Pero
que tenemos
antes,
identificado.
El tema de la competencia. Esto se analiza, por ejemplo, recientemente hemos estado en un caso con el tema de los frigoríficos, las ventas de los frigoríficos, si la incorporación o la compra o la adquisición de otros del mismo rubro genera que eso se haga un monopolio de hecho. Entonces eso es controlado para justamente preservar que haya competencias sobre un producto y no se den estas fijaciones de precio por parte de una sola empresa, ¿no? Exacto. Esa es la lógica de cuando el Estado trata de controlar la libre competencia.
Sí, en el caso ese, la Autoridad de Defensa de la Competencia está analizando el caso y puede decir que autoriza o no esa compra de frigorífico, o puede decir que él la autoriza, pero que el comprador tiene que cumplir con ciertos requisitos.
Bien.
Pero el problema acá que tenemos es que son mercados que ya están concentrados y no necesariamente porque hubo una compra o no.
¿Están hablando del caso de Minerva, por ejemplo?
Exactamente.
Ahí va.
Y ahora voy a lo que decía Victoria, ¿no? Lo que es el trato exclusivo, la presencia de un distribuidor exclusivo en varios productos limita en la práctica una mayor competencia intramarca, lo cual podría favorecer niveles de precios más elevados según el análisis que hizo CPA Ferrer. Y dice ahí CPA, de acuerdo con las prácticas internacionales de defensa de la competencia, este tipo de prácticas comerciales podrían no estar justificadas al tratarse de productos poco especializados o que no requieren servicios postventa complejos. Pensemos en un distribuidor, a ver, obviamente si tengo un distribuidor de una computadora, por ejemplo, obviamente ahí necesito un servicio de postventa, es más complejo, y ahí se podría estar justificando ese distribuidor exclusivo para esa marca. En el caso de un producto como puede ser una pasta de dientes, obviamente no precisa un servicio de postventa, y ahí no se justificaría ese trato exclusivo, pero existe en la práctica. Y ese proveedor exclusivo lo que hace es que el supermercado, cuando tiene que ir a comprar, se encuentra con que hay un solo distribuidor de ese producto y no tiene más chance de comprarle a él, y va a comprar al precio que le fije.
Bien. Pero no son los únicos puntos que hacen que Uruguay sea caro.
No.
Tenemos la competencia,
el trato exclusivo,
y hay algunos otros elementos que también plantean dificultades a que Uruguay termine ofreciendo esos productos al público de forma más elevada que en otros países.
Y por eso escuchamos a The Beatles haciendo Taxman, porque uno de esos es los impuestos y la regulación laboral. El estudio del SED identifica que mayores regulaciones laborales y mayor percepción de tasas impositivas se ve como un obstáculo para operar y están positivamente relacionados con los desvíos de precio que tiene Uruguay respecto a otros países. Uh-huh. También detectó mayor rigidez en la determinación de salarios, esto deriva en mayores costos y por lo tanto mayores desvíos esperados. Y estas variables pueden asociarse a costos locales de producción que enfrentan las empresas y por lo tanto con menor capacidad de responder a presiones de competencia.
Este es otro de los temas que también están en la campaña electoral. De hecho, es uno de los puntos planteados en el programa del Frente Amplio, que si bien plantea subir impuestos, plantea reducir otros, como es el caso del IVA.
El caso del IVA, que recordemos, es un impuesto que grava el consumo, es el impuesto que más recauda de la Dirección General Impositiva, prácticamente la mitad de la recaudación, un poquito menos de la mitad, de la recaudación de la DGI está explicada exclusivamente por el IVA, y Uruguay tiene una de las tasas de IVA más altas del mundo, con 22%, de hecho, sí, es la más alta de América Latina.
Se está introduciendo en campaña el plantear el IVA personalizado, ¿no?
Claro, se lo preguntábamos el otro día a la precandidata del Partido Nacional, Laura Raffo, que eso decía, bueno, no lo tenemos planteado en el programa.
En el caso del Frente Amplio, en el programa, en las bases programáticas, está planteado el IVA personalizado. No está claro muy bien, porque es un lineamiento, pero
y por ahí atarlo a lo que es el sistema tributario, las franjas.
Sí, hay que ver.
Para Fabi, solamente 6 países en el mundo tienen mayor IVA que nosotros.
Sí. Bueno, no, en realidad más, porque yo puse ahí los países nórdicos que tienen un IVA del 25%, donde están Dinamarca, Suecia, Finlandia. Entonces,
pero de nuevo,
son más,
fíjate.
Pero estamos
los países
entre los
que estás mencionando, sí, sí, y la forma en que viven allá, y vivimos nosotros acá, ¿no? O sea,
está bien,
claro.
Estamos
pero el tema
jugando.
Pero ellos deben tener el margen para poder subir ese IVA con otras valencias que definitivamente nosotros no tenemos.
De hecho, Hungría es el que tiene el IVA más alto del mundo. 27% es la tasa de IVA en Hungría.
¿Y
Uruguay,
el más bajo, sabes cuál es?
Y el más bajo, no recuerdo ahora. En América, América Latina los más bajos están en Paraguay. Paraguay tiene 10 y Panamá, que también creo que tiene 7% de IVA.
Mirá, en el caso de Panamá. Ecuador se ubica entre los países que menos IVA tiene.
Panamá tiene 7.
Sí, Panamá tiene 7.
Paraguay 10.
Ahora, ¿se dan cuenta la dificultad de abordar este tema del costo del país, bajar el costo de vida de Uruguay? Porque vos vas enumerando un montón de cosas que claramente hacen a Uruguay caro. Ahora, a la hora de manejar esas cosas, porque la regulación del mercado laboral, sí, bueno, está, es un punto que dificulta y encarece al país. Sí, también ha sido una garantía para que los salarios aumenten en las franjas más bajas, ha dado estabilidad en las negociaciones salariales, la libre competencia, sí, está bien, pero si no hay quien pueda vender, ¿dónde está la libre competencia?
Sí,
o sea,
el punto,
el hecho de ser un país chico también dificulta,
pero el punto con la competencia es que existen normas que están dificultando la entrada de competidores, por esto que mencionamos, y que ahora vamos a mencionar alguna más incluso donde se ve más claramente. Y en el caso del IVA, como decía, ¿no? Es el impuesto que más recauda. Claro.
¿Cómo bajas eso y cómo logras empatar esa, si bajas el IVA?
Esa pérdida de
recaudación. ¿Cómo empatás esa pérdida de recaudación por otro lado?
Bueno, el IVA personalizado es una alternativa. Ahí lo que se hace en realidad, porque recordamos también que hay bienes que están agravados a otra tasa, una tasa mínima de IVA que es de 10%. Ahí encontramos todo lo que son alimentos, yerba, azúcar, carne, etcétera. Y hay bienes que están y servicios que están exonerados. Por ejemplo, la educación no tiene IVA. Lo que se hace con el IVA personalizado es generalizar todo. O sea, se eliminan las exoneraciones, se elimina la tasa mínima a una tasa. Se supone que en Uruguay, o por lo menos ahí había algún planteo que fuera de 17%. Y después lo que se hace es devolver a los hogares de menores recursos según sus consumos.
Bien.
Pero vamos a seguir.
Pero eso, digo, eso es en el marco de otra cosa, ¿no?
Eso es en otra
políticas
cosa.
Sociales. Sí. Si se quiere.
No, es en el IVA personalizado. Claro, porque vos le vas a subir a esos hogares la tasa.
Pero es integralizado con otro. Integrado a otras
Exacto.
políticas
sí, sí,
que
sí,
pueden
sí,
ir
sí.
más por lo social que otra cosa.
Y lo que busca eso, en definitiva, es el IVA, recordemos, es un impuesto el más regresivo de todos. ¿Qué quiero decir con esto? Que afecta, obviamente, más a los que tienen menores ingresos que a los que tienen mayores ingresos.
Porque son los que consumen más.
No, y porque destinan mayor porcentaje de su ingreso a pagar el IVA que los que tienen más ingresos. Entonces, una manera de mejorar eso es el IVA personalizado.
Viste que te dicen, bueno, no, pero los que tienen más compran más, consumen más. No sé.
No necesariamente.
No necesariamente.
Sí, pero sí destinan más de su presupuesto a las compras, a satisfacer las necesidades básicas como salud, limpieza y alimentación.
Sí pueden llegar a consumir más, pero el punto es hasta dónde, porque en alimentos, o sea, vos tenés una capacidad, tampoco es que te vas a consumir un montón más de alimentos porque tenés más capacidad de ingreso. Los alimentos que consumís, más o menos.
No, pero le vas, si se quiere, en tu capacidad potencial de consumir en otras áreas que no tenga que ver con los productos básicos, también está alimentando las arcas del Estado, obviamente.
También está alimentando, obviamente, las arcas del Estado, pero estás destinando, bueno, lo que se dice, menos porcentaje de ingreso de tu ingreso a pagar ese IVA que el que destina el 10%, por ejemplo, de los hogares de menos recursos.
¿Qué otras normas hacen que Uruguay sea caro?
Normas regulatorias. Y decíamos, bueno, en Uruguay la normativa, por ejemplo, establece que cualquier empresa registrada que proporcione la ficha técnica de un producto está habilitada a hacer ese registro. Ahora, para conseguir dicho registro, tiene que, entre otras cosas, presentar lo que se llama el dossier del producto, que incluye información suministrada exclusivamente por su fabricante. Y aunque desde el punto de vista legal no existan restricciones ni se exige exclusividad, en la práctica la normativa termina constituyendo una limitante a la multiplicidad de registros y por ende a la competencia.
Entonces, bueno, en esa línea también otra de las propuestas que dentro del gran título de bajar el costo del Estado es la desburocratización, si se quiere, ¿no? Y va por ahí, por esas normas regulatorias.
En este caso, por ejemplo, pensemos en una empresa que registra el producto, un producto X de, vamos a poner el ejemplo de pasta de dientes. La empresa esa registra la pasta de dientes. Y no hay otro importador puede decir, yo quiero importar esta pasta de dientes porque quiero hacer un negocio, y cuando va a registrar tiene que pedir el dossier al fabricante. El fabricante decir, no, pero yo ya lo tengo con este importador que lo está haciendo en Uruguay, no te lo doy. Y entonces ese importador potencial se queda sin poder competir, terminamos con un solo importador y eso termina encareciendo el precio final. Y ahí,
sea, ¿pero eso requeriría una desregularización de algo?
Y lo que requeriría, sí.
Porque ahí tampoco está establecido la exclusividad del
importador. No está establecido la exclusividad, pero los hechos se terminan dando. Entonces lo que dice este estudio de CPA Ferrer, en este caso, dice, Uruguay podría no exigir como requisito para importar y comercializar un producto la presentación de dossier o ficha técnica del mismo, sino que deberían realizarse controles inspectivos una vez que el producto se comercialice en el mercado, como hacen, por ejemplo, Estados Unidos o España. Eso es una alternativa. La otra es, bueno, ok, se pide, sí, el dossier o ficha técnica del producto, pero una vez que alguien lo registró, si viene otro importador y quiere traer ese mismo producto, no necesita registrarlo de nuevo. Esa sería una alternativa para habilitar que haya más competencia en este punto específico y que no se dé esto en la práctica terminándose, que hay un solo distribuidor exclusivo y los supermercados que se quejan y dicen, está bien, yo tengo el precio es caro, pero yo no tengo otro importador a quien comprarle y termino pagando el precio que determina porque necesito tener esa marca en el
Para vender
en la góndola. En la góndola. Este, algún planteo de algunos supermercados, de hecho, en este estudio de Tata se proponía eso, es que el supermercado pueda comprar por sí lo que se llama una compra paralela a otro supermercado en la región que lo tiene más barato. Obviamente estamos hablando de compras de grandes volúmenes. Y eso podría abaratar,
o sea,
el costo.
Que el propio supermercado importe.
Exacto, pero no lo puede hacer hoy. No lo puede hacer por todo este tipo de regulaciones y normativas que existen, en este caso normativa sanitaria, ¿no? Del Ministerio de Salud Pública. También hay en otros casos, como es frutas y verduras, normativa del Ministerio de Ganadería. En esos casos justamente complican esa competencia y terminan haciendo que paguemos más.
¿Tenemos solución, Discornia?
Tenemos soluciones, pero estas soluciones...
somos un caso perdido.
Estas soluciones llevan tiempo, o sea, no son fáciles de lograr a corto plazo.
No hay soluciones mágicas inmediatas en este tema.
No hay soluciones mágicas inmediatas. Excelente. Sí, lo que hay es, aparentemente, por lo menos un consenso que uno puede ver, lo que decíamos, el planteo de la precandidata Laura Raffo. Lo hablaba también con Gabriel O'Done, que puede ser ministro de Economía en caso de que gane Yamandú Orsi, que va por ese mismo lado, ¿no? Todo este planteo de desregular o desburocratizar todo este tipo de normativas que en los hechos, si bien no tienen el cometido legal de hacerlo, en los hechos terminan impidiendo la competencia y terminan haciendo que Uruguay sea un país caro.
Excelente, Fabián. Gran entrevista también la de Gabriel O'Done, que generó bastante polvareda en la interna política.
Vamos a ver cómo sigue ese
episodio, incluso ahora con el ingreso de Mario Vergara al comando o a la precandidatura de Yamandú Orsi.
De Yamandú Orsi, pero que se bajó con cuando venía en caída.
¿Puede competirle por ese mote de futuro ministro de Economía?
La información que manejo es que no. Bien. No, eso no, no está en juego.
No está en juego.
No está en juego en cuanto al apoyo de Vergara a la candidatura de Orsi.
Lindo, lindo para tratarlo en alfiles y peones. Muchas gracias, Fabián. Excelente columna y se nos viene el semáforo a la nada, ¿no? Semáforo,
la próxima semana vamos a volver con temas de finanzas personales y el otro, la siguiente.
Hay que ver cómo están las
negociaciones. Tengo el semáforo
tengo
económico.
Existencial que...
¿Está complicado?
¿Se complicó?
No, ¿cambió de colores tu semáforo?
Verde en varios. Hoy. ¿Cuánto queda? ¿Dos semanas?
No, dos semanas.
Se puede rojizar en cualquier momento.
¿Podemos estar hablando de un una primavera adelantada?
No, estoy esperando. ¿Hay amor que me llegue un ramito de rosas, por lo menos?
¿Te llegó?
No, estoy esperando que me llegue.
Está esperando.
Pero comer, no funciona así. Comer,
no algo. Solo son rosas.
Valoro mucho. No, algo de comer.
Si te gustan
valoro
las rosas, bancate las espinas.
La comida que la,
dice
la,
Arjona.
Las rosas.
Si te gustan las rosas, bancate las espinas, dice Arjona.
No, por eso, no quiero rosas, bien. Palito. ¿Cómo estaría con una cajita de bombones o algo?
Sí, ponele.
Algo para el equipo.
Quiere.
Además tiene que pensar en nosotros.
Un asadito
la
de
la que está interesada en vos, tiene que pensar en nos tiene que contemplar nosotros
en
dos.
En mi bienestar. Y si ustedes están bien, yo estoy mejor. Gracias.